El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Muy buenas tardes, bienvenidos al programa institucional de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, Armonía Exacta. Mi nombre es Marta Mancilla y los voy a acompañar en la siguiente hora como todos los lunes. Les recuerdo que nos encontramos en el mes de la ingeniería, por lo que se están llevando a cabo numerosas actividades. En este marco, se ha organizado el viernes pasado, viernes 21, una charla sobre universidad y seguridad vial organizada por la compañía Amparo y la Secretaría de Extensión, Vinculación y Transferencia de nuestra facultad. Al otro día, el día 22, en la mañana, se ha realizado la charla informativa Estudiar e Investigar en Alemania, a cargo de la titular de la DAD, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. La encargada de la región NOA es Clara Fenocchio y hemos contado con su presencia el sábado pasado para dar justamente esta información sobre estudiar e investigar en Alemania. Por otro lado, y en esta semana, mañana 25, se va a brindar la presentación del Atlas Geográfico Digital para la provincia de Santiago del Estero, organizado por la Comisión de Estudiantes de Agrimensura. Esto se va a realizar a las 18:30 en la Caja Complementaria, aquí nomás cerca de nuestra universidad. Siguiendo la agenda y concluyendo la semana, otras dos charlas por el mes de la ingeniería se han organizado a cargo de recientes egresados de Ingeniería Civil que van a brindar estas conferencias de las temáticas investigadas en sus trabajos finales de grado. En ese sentido, el jueves 27 a las 18:30 en el Zoom, en el salón del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, las ingenieras Débora Ferreira y Andrea Rossi van a divulgar su investigación sobre el tema diseño y construcción de aeropuertos. Y el viernes 28, también a las 18:30, el ingeniero Pablo Saavedra Suárez va a exponer sobre su trabajo posibilidades de implementación de techos verdes en Santiago del Estero. La verdad que son temáticas novedosas, por lo tanto es el ingeniero Basualdo, nuestro decano, el que ha invitado a los chicos a que puedan exponer, porque son temáticas que no son habitualmente tratadas dentro de las investigaciones. Entonces consideramos desde la facultad que es muy importante la participación de la gente, de los interesados en estas temáticas, para bueno, poner en práctica las investigaciones también, ¿no? O seguir más o menos esa línea. Sobre esta exposición de aeropuertos, en unos minutos vamos a contar con la presencia de Andrea Rossi, que nos va a explicar un poquito de la investigación que han realizado. Pero antes vamos a hacer un breve corte musical y luego seguimos con nuestra agenda de invitados.
Con uno, dos.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, nos encontramos en nuestro programa Armonía Exacta. Seguimos ahora con nuestra siguiente entrevista. Estamos ante la presencia de Andrea Rossi, quien es recientemente ingeniera civil y junto con su compañera Débora Ferreira han realizado una investigación que está vinculada a la construcción de aeropuertos y bueno, ellas además han realizado esta investigación en el caso del aeropuerto de Tucumán. Próximamente, el próximo jueves 27, en el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, a las 18:30, van a estar exponiendo sobre este tema, que dentro de este rubro es algo muy novedoso. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, Andrea. Bienvenida.
Hola, Martita. Muchas gracias por la invitación. Primero, en principal, bueno, para invitarlos a todos que vayan a la charla el día 27 a las 18:30 en el Consejo de Ingeniería. Nuestro tema está basado en lo que es en el proyecto y el diseño de construcción de aeropuertos, pero principalmente nos vamos a enfocar en lo que ha sido el proyecto y la obra del aeropuerto de Tucumán, en lo que ha implicado lo que es la rehabilitación, la ampliación y el refuerzo estructural de la pista del aeropuerto. Nosotros nos hemos dedicado en ese tema, en lo que ha sido nuestra tesis, dado que, bueno, principalmente he tenido la oportunidad de estar ahí haciendo la práctica profesional.
¡Oh, qué bueno!
Y bueno, a través de un contacto que tenía ahí, me han permitido realizar ese tipo de práctica.
Bien.
Y bueno, le he invitado a mi compañera si quería hacer ese tipo de proyecto. Y bueno, estaba muy interesada, así que por eso nos hemos enfocado en ese tema.
Me imagino, bueno, por supuesto desde mi ignorancia, pienso que deben haber hecho mucho estudio de materiales, ¿no es cierto?
Sí, porque sí, muchos materiales, uh-huh. Mucho tema de bueno, sobre todo estudiar todo lo que es aviones, que nada que ver comparado, o sea, nuestro tema, lo que nosotros estudiamos en la carrera.
Claro, claro.
Es algo muy nuevo, es saber muchas características de los aviones para poder hacer el diseño de una pista.
Claro.
Y así que sí, era todo muy nuevo. Y claro, lo bueno es que a medida que íbamos estudiando nos interesaba más,
sí,
porque es algo es muy novedoso.
Uh-huh.
Y bueno, entonces de a poco lo hemos ido haciendo, porque la verdad que la información es escasa.
Eso te iba a decir, me imagino que para conseguir, uno siempre trata de justamente sustentar sus investigaciones con investigaciones precedentes, pero me imagino en este caso que debe haber costado un poco eso.
Sí, sí, pero bueno, tenían contacto muy directo, que es,
claro,
es decir, mi tío, ajá, ha trabajado, ajá, ahí en el aeropuerto de Tucumán y bueno, nos ha dado mucha información respecto a eso.
Qué bueno.
Así que hemos podido.
Pero me imagino
saber
que de aviones ya tienen que saber peso,
sí,
tamaño,
peso,
velocidad, cosas así. Qué
sí,
bárbaro.
Sí, algo muy diferente a lo que vemos en nuestra carrera.
Claro, claro.
Así que, no, sí, muy interesante ha sido hacerlo.
¿Y habrá alguna especialización en pistas o, no sé, en construcciones?
Seguramente que
así,
sí, pero en el exterior,
claro,
más que nada he estado averiguando en posgrado y en España hay para hacer.
Bueno,
pero
una bueno, de esas. De ahí de paso vas, estrenas la pista de Tucumán y
sí,
haces
sí,
la experiencia en España.
Sí.
Pero bueno, a ver, contame un poquito sobre lo que han investigado con este trabajo. ¿Cuánto tiempo les ha llevado hacer?
Prácticamente 6 meses.
Ah, bien, bien.
Uh-huh. Sí, dentro de todo hemos andado, pensé uh-huh que íbamos a demorar más.
Uh-huh.
Pero hemos andado dentro todo rápido porque teníamos la facilidad de conseguirlo,
claro,
la información.
Uh-huh.
Bueno, el tema se ha basado en todo lo que ha sido la rehabilitación de la pista, porque el aeropuerto de Tucumán El objetivo de ellos era que se transforme en un aeropuerto que puedan llegar aeronaves de mayor carga. Que puedan entonces la pista se tenía que modificar tanto su refuerzo estructural, claro, y además ensancharla y prolongarla, debido a que las aeronaves que iban a empezar a operar en el aeropuerto tienen es de mayor envergadura, es decir, que tienen mayor ancho que otras aeronaves que operaban. Entonces, bueno, es todo un sistema de análisis que hay que empezar a estudiar.
Claro, porque además no puede haber un bache en una pista.
No, no, para nada de eso. No, bueno, entonces la pista antes del 2017, porque esta pista, la nueva, se inaugura en el 2017, tenía muchos errores, muchos inconvenientes, entonces sí o sí había que modificarla y rehabilitar. Así que...
¿Y esa rehabilitación cómo es o en qué consiste? Porque me imagino se construye sobre la misma o se rompe y se vuelve
a construir. No, se construye, digamos, el terreno natural es el mismo, pero la rehabilitación se ha basado solo en una faja central de la pista.
Ajá.
Que son 13,60 metros de ancho.
Ajá.
La pista total tiene 45 metros de ancho. Ajá. Solo se rehabilita los 13,60 metros, que sea la faja central.
Que es donde van las ruedas.
Que es donde el tren de aterrizaje principal toma contacto con la pista.
Bien.
Es por eso que se le rehabilita solo la faja central.
Bien.
Después sí, se hizo una prolongación de 600 metros de longitud y 45 metros de ancho, incluidos los márgenes, que son como parecido a lo que es una banquina en un en una carretera.
Qué interesante.
Sí, después también en la obra contaba no solo en la pista, sino en las plataformas comerciales, que es en el lugar donde se realiza el embarque y desembarque, por ejemplo, de pasajeros, y la reconstrucción de los rodajes.
¿Qué sería eso?
Esos son los como carreteras que tienen contacto entre la plataforma y la pista para poder, digamos, realizar las operaciones, las aeronaves.
Claro, claro, claro. Qué interesante. ¿Y cómo hacían ustedes la investigación? ¿Se trasladaban semanalmente?
No, la investigación, bueno, contaba con la... Yo lo que me hacía era viajar hasta Buenos Aires, que es donde estaba la información.
Ah.
Y de ahí la íbamos armando. Y cada tanto, o sea, iba y volvía, digamos, como para... porque estaba mi compañera también aquí, así que trabajábamos juntas.
Ah, una tesis costosa.
Sí, bastante.
No solo en el esfuerzo, digamos, sino también, bueno, el trasladarse.
Sí, sí, porque, bueno, la inauguración del aeropuerto ha sido en el 2017. Y, bueno, ahora entre 2018 y 2019 ha sido la tesis.
Bien.
Así que la empresa estaba en Buenos Aires, así que me trasladaba hasta ahí a buscar la información.
Claro.
Y que me ayuden a ver cómo armarla ahí.
Y qué bueno bueno, la colaboración de la empresa para poder hacerlo.
Sí, sí.
Y allá, ellos tienen, me imagino, bueno, todos los estudios que han hecho, vos ibas recopilando,
digamos. Sí, toda la información me han brindado ellos.
Qué bueno.
Toda la información, hasta planos, todo tengo del aeropuerto. Por suerte he sido muy accesible en eso.
Claro, qué suerte, sí.
Sí. Y por eso también es que hemos decidido si lo vamos a hacer, porque si nos faltaba algún dato es medio complicado.
Sí.
Porque es un tema que no se puede encontrar mucho en internet.
Claro.
Pero bueno, he tenido la facilidad, digamos, en este caso.
No, y además qué bueno que igual, digamos, no se hayan animado a pesar de que sabían que pudiera ser dificultoso.
Claro.
Eso es muy valorable.
Justo esta empresa se dedica a hacer muchos aeropuertos de diferentes, en este caso ha hecho varios aeropuertos de diferentes lados de la Argentina.
Sí.
El último que ahora ha terminado ha sido el de San Juan. Pero ha hecho varios también en Perú, en Italia.
Qué bien.
Han hecho varios. Entonces, toda la información la podía conseguir relacionada a cualquier tipo de aeropuerto.
Bien, bien. ¿No han tenido que hacer algún tipo de estudio en el lugar, digamos algún análisis? ¿No ha hecho falta? ¿Se han bastado
con todos
los archivos?
Sí, ajá. Con todos los archivos no ha sido necesario viajar para ahí,
bien,
para Tucumán. Uh-huh. Con los datos que ellos nos daban, no hemos podido ir a armar.
Bien, bien, muy interesante. Así que bueno, entonces a quienes quieran escuchar más sobre la investigación que han realizado las chicas, el próximo jueves 27, ¿no es cierto?
A las 18:30
en el Salón de Usos Múltiples del Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura, que queda en la Belgrano y Bolivia.
Sí, ¿ah? Exactamente.
Así que bueno, ahí sí va a estar Débora, que le mandamos saludos,
que ahora no ha podido venir ella, pero
porque trabaja también, claro. Sí. Así que ustedes, bueno, las dos, ingeniera civil.
Ingeniera,
¿no?
civil.
¿Las dos están trabajando por ahora?
Sí, las
¿sí?
dos.
Qué
sí,
bueno, sí. Chicos, o sea,
ella, por eso también no me puede venir ella, claro. Pero bueno, ahora he podido escaparme un ratito y venir.
Qué bueno. ¿Y hace un mes? ¿Cuántos se han recibido?
En abril, más o menos, dos meses.
Qué bueno, me alegro mucho. Así que bueno, todos invitados entonces para la charla sobre diseño de aeropuertos.
Diseño y construcción de aeropuertos.
De aeropuertos, bien. Este jueves 27 en el Consejo Profesional de la Ingeniería y Arquitectura. Muchas gracias por estar del otro lado.
Bueno.
Vamos a seguir entonces en el programa. Gracias por venir.
Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
André, muchas gracias. Hasta la próxima. Vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de la facultad. Seguinos y sumate a nuestra Armonía Exacta, aquí en Radio Universidad.
Muy bien, nos encontramos aquí en nuestro programa Armonía Exacta y bueno, este es el espacio del Instituto de Investigaciones en Informática y Sistemas de Información, que siempre contamos con la presencia de algunos de sus integrantes hacia fin de mes. Así que en esta ocasión nos encontramos con la especialista y licenciada Isabel Velázquez, o más conocida en nuestra facultad como Kelly Reyes. Es docente de las carreras de informática, de nuestras tres carreras de informática, y bueno, también integrante del Departamento de Informática y, de por supuesto, del Instituto. Y nos va a hablar sobre una investigación en la que están trabajando, que son implicancias conceptuales interdisciplinarias en la búsqueda de creatividad y criticidad para ambientes colaborativos y distribuidos soportados por computador. Un nombre muy complejo, pero bueno, ahora ella me va a explicar, nos va a contar sobre de qué se trata, que realmente es muy interesante la investigación. Muchas gracias por estar aquí, Kelly, bienvenida.
Gracias, gracias a vos por la invitación.
Bien, bueno, cuénteme un poquito, hace un momentito hemos estado hablando sobre el tema, porque, bueno, es, por un lado es un largo título, digamos, pero se ve que se están analizando desde diferentes ópticas, digamos, el impacto que tiene la tecnología en la vida cotidiana, ¿no es cierto?
Bien, sí, sobre específicamente la tecnología informática. Bien. Que es, digamos, la disciplina con la que se trabaja en el departamento. Uh-huh. Esto tendríamos que empezar aclarando que se trata de un programa, uh-huh. un programa muy ambicioso en realidad, que incluye dos proyectos. Uh-huh. Un proyecto que focaliza el área técnica de construcción y desarrollo de productos informáticos, y por otro lado, nuestro proyecto en el que estamos investigando aspectos humanos, tales como aspectos culturales, aspectos educativos, que están involucrados y que se ponen en juego en el momento en que el usuario hace uso de estos recursos informáticos. Uh-huh. En realidad, nuestro trabajo de investigación focaliza este espacio de transición entre el lenguaje máquina y el lenguaje humano, uh-huh. y cómo este lenguaje de máquina puede promover en el sujeto que usa estos recursos, pueda promover competencias específicas como son la creatividad y la criticidad. Ajá. Porque consideramos que estas dos competencias que nosotros hemos seleccionado son fundamentales para que la informática logre hacer un aporte positivo a los seres humanos y evite el tema de las adicciones, por ejemplo, y evite el tema también de una cierta, diríamos que, dominación, porque el sujeto quede totalmente vulnerable frente uh-huh. al efecto de la tecnología. Ajá.
Se refería a dominación, digamos, de la tecnología a la vida del individuo.
A la vida uh-huh. del individuo. Bien. Que él sea capaz, por ejemplo, de recurrir a un recurso como la computadora o no, uh-huh. cuando lo necesite. Que sea capaz de seleccionar la cantidad de información sí. que él recibe de este recurso, que es muy importante, y que de pronto nosotros consideramos que un usuario inteligente puede aprovechar esto para mejorar su calidad de vida, claro. o no. Ajá, ajá. Es muy potente, muy potente. Ha producido transformaciones muy importantes en la vida de las personas.
Sí, sí, sí.
Esto nos ha llevado en un primer momento a vincularnos con un espacio que todavía es polémico en el campo de la ciencia, pero para nosotros ha sido interesante cuando hemos empezado a investigar acerca de qué es la creatividad. Ajá. Y me refiero a las neurociencias. Ah, uh-huh. Las neurociencias, que, como te digo, todavía no es algo que todo el mundo lo acepta, pero es un aspecto que para nosotros ha sido interesante, porque nos ha dado un principio de investigación válido. Uh-huh. Hemos partido desde la neurociencia de considerar que la creatividad no es como antes considerábamos una cuestión con la que se nace, sino o no. Entonces, se había generado un mito acerca de que, bueno, no es creativo porque no ha nacido creativo. Desde, a partir de las neurociencias, uno puede tener esta certeza de que la creatividad se desarrolla en los seres humanos, que todos nacemos potencialmente creativos y que puede desarrollarse.
Esto hay que fomentarla, digamos.
Claro, provocarla, desarrollarla. Esto ha sido un puntapié inicial para nosotros importante, porque como te digo, venimos de un mito en el que considerábamos que algunos son creativos y otros no. Y nos ha abierto la posibilidad de trabajar con un concepto bastante fuerte, que es el que estamos en este momento tratando de articular con la técnica. Y es esta creatividad se desarrolla o se promueve a partir de un pensamiento divergente. Este pensamiento divergente es el que a través de la técnica podríamos provocarlo como puerta de entrada para desarrollar esa creatividad.
Ah, qué bien.
Sí, es muy interesante el tema, ¿no? Ahora, la idea es que poder superar algunos mitos como estos, por ejemplo, para poder empezar a investigar. Y de pronto también estamos trabajando sobre el efecto que ocasionan ciertos recursos en casos reales.
Por ejemplo,
una cosa muy rudimentaria y sencilla, por ejemplo, el PowerPoint, que tan conocido, tan difundido, tan usado. Sin embargo, el planteo es cómo se lo usa, porque es un recurso que, como otros recursos informáticos, pueden promover creatividad y criticidad. Siempre y cuando la persona que lo utiliza puede poner en marcha operaciones de pensamiento que tienen que ver con condiciones técnicas, porque, por ejemplo, nada más alejado en la construcción de un PowerPoint que copiar y pegar, por ejemplo, que es lo que usualmente se hace. Si nosotros logramos llegar a las personas, sobre todo los educadores, los que tienen esta función, entendiendo que el Power tiene un plus muy importante, ¿por qué? Porque le exige a un sujeto tener que hacer una selección importantísima, porque no se puede poner todo. Tiene que poner palabras claves a un determinado tema. Y porque además le permite, digamos que articular, relacionar, integrar con otros recursos, por ejemplo, una imagen. Vos que vienes del área de la comunicación, te das cuenta la fuerza que tiene hoy una imagen en el nivel de comprensión de los sujetos. Entonces, qué difícil es.
También es porque la gente cada vez lee menos, ¿no?
Y sí. O tal vez estamos haciendo una transición a otro tipo de lectura y no solamente este lenguaje articulado que conocemos. Entonces, vos fíjate cómo una imagen puede decirnos mucho y cómo puede intervenir mucho en esa posibilidad de comprensión del mensaje. Siempre y cuando el alumno no tome la primera imagen, sino evalúe cuál es la mejor dentro de una infinidad de posibilidades que le ofrece, por ejemplo, Internet.
Y eso le iba a preguntar. Entonces, ahí en esos casos ustedes analizan la criticidad del individuo, digamos.
Totalmente. La posibilidad que tiene el sujeto de evaluar y no quedarse con lo primero. Por eso nosotros pretendemos llegar a los docentes, porque los docentes en este momento de las escuelas, incluso primarias, están acudiendo a la posibilidad de que el alumno llegue a la información a través de estos recursos. Pero lo que evalúan a veces no es lo que deberían evaluar en su totalidad. O sea, el hecho de que puedan imprimir una serie de información no es sinónimo de calidad de la educación.
Claro.
Entonces el docente tiene que en ese caso dar pautas muy concretas para que los alumnos puedan hacer un recorrido. Incluso uno se pone a pensar, la búsqueda que se hace en internet de información tiene un condimento lógico que no hay que desaprovechar para la educación. Entonces no es solamente entrar a un sitio o poner una palabra, hay que poner determinadas palabras que te llevan a determinados lugares. Hay que evaluar si los sitios son sitios confiables o no. Hay que seleccionar la información. Incluso te diría algo más, por ejemplo, el copiar y pegar, que algunos en algunos ámbitos académicos se penaliza, que a veces se penaliza porque la propuesta que se hace te permite esto. El copiar y pegar es una posibilidad técnica que uno tiene y que ayuda muchísimo. Pero ¿cómo la voy a implementar? Yo puedo copiar y pegar hasta cierto límite y poniendo referencias.
Claro.
O sea, yo puedo utilizar como un instrumento lo que otros han pensado para avanzar en mi propio conocimiento. Entonces ahí ponemos en práctica la creatividad. Ahora, ¿cómo lograr que la técnica provoque esta creatividad? Porque por ahora está en manos de un docente, una persona que puede utilizarla de diversas maneras.
Bien. ¿Y cómo hacen la investigación? ¿O en qué etapa están? ¿En la parte, digamos, de búsqueda de información, de investigaciones precedentes, o ya están haciendo investigaciones con personas? No sé cómo es el objeto de estudio.
Tenemos una propuesta concreta para utilizarla como objeto de análisis para nuestra investigación, y es precisamente un curso que hemos propuesto a través de ADUNCE. Ya está aprobado, se lo va a poner en marcha ahora a partir del segundo cuatrimestre. Y está organizado, propuesto con estos fines. Y está destinado a docentes de
Van a dictar un curso de dos en uno, digamos, formación para docentes, y de paso ustedes les va a servir para información para su investigación.
Como un objeto de nuestra investigación.
Buenísimo.
Para trabajarlo de manera contextualizada.
Sí, claro.
Y sobre todo para ver la universidad cómo está trabajando el tema, porque la creatividad y la criticidad son dos aspectos que ningún docente va a decir no la busco, no la provoco, no es una cuestión que esté dentro de mi propuesta educativa. Sin embargo, concretarla, identificarla, analizarla y evaluarla, esto es lo que nosotros pretendemos a través de curso. Que los docentes puedan realmente decir, bueno, sí, mi propuesta atiende a la creatividad y mis alumnos han creado tal cuestión.
Claro.
Y si no, la idea es reforzar esos procesos, ¿no? Procesos de enseñanza, mediados por estos conceptos técnicos como gestión del conocimiento, por ejemplo, son conceptos fuertes. Esto de poder hacer un diseño orientado al usuario. Bueno, algunas cuestiones que desde el ámbito de la educación suenan con otro sentido, ¿no?
Claro. Y cuénteme un poquito sobre el equipo, cuántos trabajan. Me imagino que desde, digamos, distintas miradas, o se encargan de investigar distintas cosas. ¿Cómo es el trabajo?
Sí, perfecto. En mi proyecto está incorporada como vicedirectora la ingeniera Leda Dijon, que también es una persona que está haciendo un doctorado, y a partir de esto hay una posibilidad de intercambio interesante, porque está haciendo el doctorado en educación en la Escuela para la Innovación. Entonces el lenguaje que estamos hablando es un lenguaje familiar, compatible, interesante. Otro perfil muy importante es el de la profesora y licenciada Sarita Figueroa,
sí,
que en su
formación,
claro, que dentro de su formación es profesora y licenciada, sí. O sea, ella ya tiene una síntesis acerca de lo que estamos hablando y ella está haciendo un aporte muy importante porque está activa a través del CUP.
Claro, del Centro Universitario Virtual, claro, ahí también pueden sacar datos, digamos.
Importantes, claro. Y además ella tiene acceso a el cómo se manejan las aulas virtuales.
Claro.
Entonces, digamos que experiencia en el equipo, más profesores que están haciendo la maestría en informática, la especialización y maestría en informática, que también estamos promoviendo que su trabajo final pueda aportar a este tema, porque es una maestría en informática educativa.
Claro.
Entonces, este es un tema bastante interesante realmente, que la verdad es que amerita cada vez más la incorporación de gente para investigar, porque como te digo, es un tema que todavía está limitado respecto a investigaciones, ¿no? Limitado desde el punto de vista que nosotros estamos trabajando.
Bien, sí, eso le iba a decir. Todavía no hay demasiadas investigaciones del lado del impacto de las tecnologías, ¿no es cierto?
Claro. Sí, se habla mucho. E incluso nosotros vemos en el departamento de informática, vemos una fuerte tendencia de nuestros alumnos a incorporar recursos en el ámbito educativo, cosa la verdad muy interesante. Sí, nosotros queremos hacer crecer los productos de este proyecto, porque sí queremos que esa incorporación en el ámbito educativo pueda prever otras cuestiones, que incluso se abre una cuestión ética, ¿no? Hasta dónde la técnica puede llegar con este desarrollo y este avance, y los impactos que esto ocasiona en la vida de las personas, no solamente a nivel social, sino a nivel cultural, a nivel personal. Y consideramos nosotros que estas dos competencias pueden ser, que son competencias exclusivamente humanas.
Claro.
La creatividad y la criticidad es algo que solamente acaece en el hombre.
Sí.
Entonces, esto le puede permitir no quedar adicto a los recursos, sino pensar, utilizarlos y poder disponer de ellos de una manera inteligente.
Y sana.
Y sana. Claro. Y sana.
Sí, porque realmente si uno no pone límites, sobre todo... Bueno, lo que podemos ver en la población, digamos, en general, es la vulnerabilidad ante tanto, digamos, acoso tecnológico, ¿no?
Sí,
Y, por ejemplo, el impacto muchas veces en lo emocional que tienen, por ejemplo, las redes sociales.
Totalmente.
¿No? Entonces, bueno, buenísimo que sigan ahondando entonces en el camino de qué nos pasa con toda esta tecnología que nos rodea.
Sí, y a nivel educativo sobre todo, porque en realidad, La informática irrumpe en la vida de las personas, y por lo que vemos en este momento, esto no es algo que se va a, disminuir, ni que se va a eliminar, mucho menos, sino es algo que va, es una tendencia muy fuerte que cada vez se va haciendo más realmente una necesidad.
Sí, sí, el día del apagón era todo el mundo en crisis más o menos.
Totalmente.
Porque no podía estar conectado. Es impresionante cómo nos ha cambiado la vida desde la electricidad en adelante, digamos. Pero qué bueno poder poner una lupa, digamos, en esto, en cómo nos afecta, porque claro, más los chicos que son nativos tecnológicos lo toman como algo de cotidiano, digamos, pero no, sí, nos provoca cambios de aptitudes, cambios emocionales, ¿no es cierto?
Y a nivel de neurociencia están investigando los cambios que se están produciendo en las funciones cognitivas.
¡Oh, qué bárbaro!
Entonces, incluso el tema de la memoria.
Claro.
Un ejercicio de la memoria al que hoy en día recurrimos poco, porque bueno, hasta las agendas tenemos todas a través de nuestros celulares.
Sí.
Entonces, bueno, estos impactos, por ejemplo, pueden ser dañinos si no existe una vinculación entre el avance informático y el avance que esta tecnología informática tiene en procesos de educación del hombre.
Claro, claro, claro.
Así que, bueno, no es sencillo, porque son dos mundos distintos que están queriendo acoplarse, pero nosotros estamos con ese desafío. Avanzamos lentamente porque en realidad hay pocas cuestiones en las que uno puede verlo de manera acoplada al tema. Por lo general uno dice, bueno, sí, está. Por eso digo que las neurociencias nos está ayudando como... nos está dando un contexto en el que estamos viendo desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social, ya no desde un lugar, con predominio, por supuesto, de cómo funciona nuestro cerebro, que es una cuestión, me ha parecido sumamente interesante, cómo este proceso en que el cerebro tiene una plasticidad increíble, que es lo que nos ha permitido llegar a este siglo XXI con estos avances increíbles en el campo de la ciencia y de la técnica.
Sí.
Ahora, esta plasticidad creemos que debe ser de alguna manera, digamos que orientada hacia procesos que no lo lleven al hombre a un callejón sin salida o a quedar dominado por la técnica, sino que lo lleve realmente a una posición en la que él pueda hacer un otro tipo de uso de la tecnología, ¿no? Y para eso pensamos que tiene que desarrollar estas capacidades.
Bien, bien. Apostarle entonces a la creatividad y criticidad.
Desde todo punto de vista. Ustedes también en la radio. Que es la verdad que es un tema que nos compete a todos.
Sí, sí, porque si no uno se termina volviendo autómata más o menos. Totalmente. Ya todo recibe dado, nada, no busca cosas, digamos, por ejemplo, una receta. Antes uno buscaba de libros y ahora pones tres palabras y ya te aparecen 50.000 recetas. Y yo, apelando a mi creatividad, por ejemplo, en ese caso, yo suelo no seguir una receta tal cual, sino leo varias y tomo en base a lo que me gusta a mí, digamos.
Está bueno eso. Ese pensamiento divergente.
Ah, está bien.
Es muy interesante eso de pensar en distintas direcciones y no solo en una dirección.
No en lo que te dictan, digamos, específicamente.
No seguir una línea, a ver. Así es. Y los docentes eso tenemos que implementarlo, ¿no?
Bien, bien, motivarlos a los chicos.
Claro, a ver qué opinas, cómo lo harías.
Bien.
Y no encerrarlos en una sola solución.
Como última preguntita, esta investigación, ¿qué esperan que tenga, digamos, como consecuencia? Tal vez volcarlo hacia otros docentes, no sé si... para compartirlo en congresos, no sé.
Bueno, nosotros estamos, los avances que hemos tenido, que hasta ahora han sido de tipo teóricos, conceptuales, los estamos difundiendo a través de ponencias.
Sí, bien.
Estamos interviniendo también en nuestras asignaturas, sobre todo el profesorado en informática.
Ah, bien. Ya van aplicando, digamos, lo que van investigando. Qué bueno.
Yo tengo una materia en la licenciatura en sistemas de información que se llama aspectos profesionales. Me sirve en esa situación también para trabajar con mis alumnos. Buenísimo. Con la gente del PUIC también. Y sobre todo estamos interviniendo y estamos permanentemente observando el tema de los trabajos finales de los alumnos de la licenciatura y de la maestría, que están interviniendo en productos muy buenos aplicados al campo de la educación.
Bien.
Y bueno, aquí estamos tratando de intervenir para que, bueno, estas cuestiones puedan ser consideradas.
Bien, buenísimo. Bueno, profe, muchísimas gracias por contarnos sobre este otro trabajo de investigación que están realizando en el Instituto De investigaciones de informática y sistemas de información, ¿no?
Totalmente.
I-I-I-S-I. Así sí. Que bueno, muchos saludos también allá al equipo y bueno, muchas gracias por estar aquí.
Y gracias a vos por permitirnos difundir estas investigaciones que me parecen realmente interesantes, porque sí. Bueno, a través de esto, gente que, por ejemplo, puede estar haciendo trabajos finales en otras carreras y que sea pertinente un tema de esto, se puede incorporar, no hay ningún problema.
Qué lindo.
Incluso docentes que tengan interés en el tema se pueden acercar, porque esa es la finalidad de la investigación, la difusión de todo lo que se va adquiriendo a través de este proyecto. Bueno, difundirlo, no es para que nos quedemos nosotros.
Perfecto, sí.
O para las facultades de ciencias exactas, o sea,
compartir el conocimiento.
Compartir el conocimiento y difundirlo. Así que muchas gracias.
No, por favor. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos.
Muy bien, nos encontramos aquí en nuestro programa Armonía Exacta. Estamos en nuestro último bloque, el espacio especial de estudiantes, y en el día de hoy nos acompañan el representante de AREI, de la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Industrial, Lucas Argañarás. Muchas gracias por estar aquí,
muchas
bienvenido.
Muchas gracias por la invitación, Marta.
Contame, bueno, sé que han tenido las jornadas regionales hace relativamente poco, que han salido muy bien. A los interesados, bueno, pueden ver las fotos, están en nuestro Facebook. Y bueno, ¿y cuál es la novedad ahora? ¿En qué están trabajando para las próximas, el próximo semestre, supongo?
Bueno, por suerte ha salido muy linda, como dices, la jornada local. Los disertantes, la verdad que se han lucido. Hemos batido récord en cuanto a asistencia de jornada.
En el Nodo había sido, ¿no?
Así es, en el salón auditorio ahí del Nodo.
Sí, la verdad que las charlas eran muy interesantes, y no solo lindo para estudiantes, digamos, sino para...
Es más, han ido docentes de la UNCE y gente ya recibida también.
Buenísimo.
Así que, por ese lado, muy satisfecho con el trabajo de todos los chicos del comité organizador de la jornada. No tengo más que palabras de agradecimiento para ellos. Y bueno, ahora estamos trabajando ya en el próximo evento, en la logística del próximo evento, que es el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial, el CAEI por sus siglas, que es ya un evento llevado a una magnitud muchísimo más grande, una magnitud nacional. Ajá. Participan cerca de 60 universidades de todo el país. Y dura 4 días, va a ser en agosto. Y ha cerrado la primera etapa de inscripción. De la delegación de Santiago más o menos viajamos 20, y bueno, por suerte siempre la universidad, tanto como la facultad como el rectorado, siempre nos ayudan. Así que bueno, estamos trabajando en la logística del congreso.
Bien, ¿van en combi? ¿Eso están tramitando?
Así es. Ajá. Vamos en combi, nos hospedamos allá los 4 días, y es una jornada, por explicarlo de alguna manera, es una jornada local, pero durante 4 días.
Claro.
Allá tenemos 2 talleres, por ejemplo.
Qué
tenemos
lindo.
Visitas técnicas, que te imaginarás,
bueno,
las visitas técnicas que hay en Córdoba.
Claro.
Desde las automotrices como Renault hasta Bimbo, empresas muy reconocidas. Así que esperamos mucho de este congreso este año, la verdad.
Va a ser bien aprovechado, seguramente.
Sí, el comité organizador de Córdoba se está comprometiendo mucho con la organización, así que esperemos que salga muy lindo.
Qué bueno. Y por ejemplo, las temáticas, ¿han visto algo de los
sí,
temas relacionados un poco con lo que ustedes ya han trabajado aquí en las jornadas?
No, o sea, al ser comité organizador es diferente. Tienen sus pilares en los que basan ellos su congreso, y algunos de ellos son Industria 4.0.
Ajá, eso te iba a preguntar. Bien, o sea, siguen tratando el tema de la Industria 4.0, digamos.
Así es.
Que me parece
son
muy bueno.
Varios...
¿Sí puedes recordar un poco de qué se trata esta nueva visión, digamos,
bueno,
para las industrias?
Es la automatización de todos los procesos,
qué
es lo
lindo
que se viene en el futuro.
Bien.
Y la verdad es que los ingenieros tenemos que estar a full metidos en lo que es la temática, porque como bien sabes, es una temática latente en lo que
sí
es ingeniería, la innovación en cuanto a procesos productivos.
Bien.
Tenemos que estar al tanto, y esto es lo que nos brindan las industrias 4.0, la temática de industria.
Bien.
4.0.
Buenísimo. ¿Y algo como emprendedorismo?
Eso también.
Bien.
Es otro de los pilares. El lema en el que se basa, en el que se sustenta el congreso, es de que somos capaces. En otro de los pilares es seamos exponenciales, que justamente quieren potenciar la parte de emprendedorismo de todos los asistentes. Distintos, variados también, al igual que hemos hecho aquí en cuanto a temáticas, muy
claro,
variados
eso,
para todos los gustos. Son los pilares y las temáticas que se van a tratar en el congreso, así que bueno, feliz por eso, porque también cada uno puede elegir lo que más le gusta.
Claro,
claro, claro, y aprovechar mejor las jornadas.
Sí, totalmente.
Entonces, este va a ser el Congreso Argentino de Estudiantes de Ingeniería Industrial en Córdoba.
En Córdoba, desde el 22 al 25 de agosto va a ser.
Qué bueno, buenísimo. Y aquí, ¿cuántos son los que están, digamos, trabajando? ¿Cuántos son en la comisión que están trabajando para que el resto de los compañeros vayan?
Bueno, ahora se ha reducido un poquito el número porque, por razones obvias, el número de gente que viaja a un congreso es menor y se necesita menos gente para trabajar, pero debemos ser 5 o 6 personas para trabajando justamente en la logística, en los pedidos, los trámites.
Eso me imagino, ¿no? Haciendo, presentando notas, hablando aquí, allá.
Hablando, pero por suerte siempre hay buena predisposición parte de las autoridades que siempre nos han ayudado en nuestros congresos, así que tranquilo por esa parte.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, mucha suerte para agosto. Por supuesto, espero fotitos, así compartimos después en las redes.
Como siempre.
Y, ¿algún otro tema?
Bueno, el último, para aquellos que se han quedado por ahí con las ganas de participar en el congreso o por ahí por razones económicas también, porque muchos chicos han bajado por la situación económica que estábamos viviendo. Hay un último evento del año que es el seminario de estudiantes de ingeniería industrial que es totalmente gratis.
Ah, qué bueno.
Pero para participar no te tienes que inscribir en algún lado ni como en otros
eventos, claro. Sino tienen que armar trabajo.
Exactamente, tienes que escribir un ensayo basado en los pilares que ellos te dan.
Bien.
Y de acuerdo a eso, luego te lo evalúan un jurado. Y si quedas entre los 100 mejores del país, viajas al seminario.
Qué lindo.
Estaría bueno que este año se animen a... Siempre que en Santiago hemos escrito un ensayo, hemos quedado. Hemos quedado. Ajá. La verdad que es una experiencia indescriptible. Es el evento más exclusivo de la asociación, decirlo de alguna manera.
Sí.
Porque no es como pagar una inscripción e ir, sino verdad está bueno inscribir un ensayo y que tu propio mérito te elijan y participes de un evento así.
¿Este va a ser el seminario en dónde?
Va a ser en Rafaela a finales de octubre.
Bien, perfecto.
Sí.
Y bueno, ustedes igual siempre están informando a través de sus redes.
Así es.
Para recordarle a la gente que quiera conocerlo.
Es AAAREY, Santiago, SGO. En Instagram y bueno, y en Facebook también nos van a encontrar así.
Bien.
Ahí subimos todo lo que es referente a nuestros eventos, ya sea el congreso, ya sea el seminario, que seguramente dentro de poco van a abrir la etapa para el envío de los ensayos, por ejemplo. Ya están en las redes colgados los pilares como para ir viendo si te surge alguna idea e ir escribiendo algo. Ya están colgados los pilares, por ejemplo.
Claro, buenísimo.
Porque muchos chicos, por ejemplo, en nuestra jornada nosotros hacemos difusión de todos los eventos y se han interesado mucho en el CMEI. Así que, bueno, esperemos que batamos récord también.
Está bueno, siempre un reto, digamos, para cumplir con un objetivo, para llegar a un objetivo, siempre me parece que es muy interesante.
Sí, totalmente.
¿No? Entonces, que ya tengan un trabajo así, para participar en un congreso, también es como que abrir la beta, digamos, de a futuro, cuando ya se reciban, de presentar trabajos para exponer.
Totalmente. En ingeniería
es muy bueno,
creo que
eso.
Es algo que nos falta por ahí, redactar un informe.
Claro.
Nosotros en ninguna materia vemos eso, vemos un pantallazo por ahí en una que otra, pero muy poco. Y lo bueno también es que muchos chicos que por ahí han participado del evento apuntan a ganarlo. Porque el primer, segundo y tercer puesto tienen su respectivo premio, que son becas. Becas,
pero, o sea, no es solo participar, sino que también puedes tener un premio.
Si no, los primero, segundo y tercero, como te digo, el podio tiene sus respectivos premios, que son por lo general becas en posgrados, becas para estudiar 6 meses, por ejemplo, en la Universidad Austral, era el año pasado. Cosas así, digamos. Así que estaría bueno. Muchos chicos de aquí de Santiago que han participado apuntan a eso, apuntan al premio.
Claro,
por
claro.
suerte que está bueno. Siempre que participan de este evento te dan ganas de volver a escribir y volver a participar.
Qué lindo. Sí. Ingeniería industrial, bueno, es una de las carreras más nuevas en nuestra facultad. ¿Ya están en quinto año y han llegado o
sí,
están en cuarto?
Sí, es el primer año que se está cursando quinto
bien,
año.
Así bien, bien. Qué bueno, bueno, mucha suerte entonces para Muchísimas que pronto gracias. Tengamos egresados.
Ojalá, ojalá, sí, seguramente vamos a tener dentro de poco algún egresado.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Lucas, por venir.
No, gracias a vos por invitarnos siempre y brindarnos el apoyo que siempre nos brindas.
No, por supuesto, este espacio es de ustedes, así que no hay problema. Muchas gracias. Bueno, me voy despidiendo antes que se me pase el tiempo. Hasta la próxima. Hasta luego.
Yo soy lo que soy, no soy lo que ves. Yo soy mi futuro y soy mi ayer. Y hoy tan solo soy este amanecer y los ojos que te vieron nacer. Soy tan simple que casi ni me ves. Yo soy lo que soy lo que ves. No soy cuna de oro ni simple Moisés. Soy el desamparo del corazón de aquel que pelea y no tiene voz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueñas. Somos tan distintos e iguales. Soy un loco inquieto pidiendo paz. Soy la mano que te quiere ayudar. No hablo solo de mí cuando digo que soy. Te hablo de ese lugar donde nace el amor que sueña. Somos tan distintos e iguales. Somos tan distintos e iguales.